rompecabezas.
Primera zona.
...12:34 minutos... vamos a actualizar la información. No les digo que en este momento tenemos 19 grados en Montevideo y se pronostican algunos chubascos para el día de hoy. ¿Hay algún dato nuevo sobre la situación en Londres, Guille?
Sí, bueno, aparentemente un policía fue apuñalado, el atacante fue abatido, hay 12 heridos en un tiroteo. Se ordenó, como decíamos más temprano, la evacuación del Parlamento Británico. La primera ministra, Theresa May, se encontraba en las instalaciones del Parlamento, pero se encuentra a salvo. Un automóvil se impactó en el North Palace Yard, en uno de los, como decíamos, una de las rejas perimetrales del Parlamento. Y bueno, esas son las noticias que hasta ahora dan medios internacionales que están en el lugar de los hechos. Iremos actualizando la información y bien surjan novedades.
Sí, no hay muchos datos. Lo que se sigue viendo, digamos, en las imágenes que llegan de las señales internacionales es este auto chocado contra la reja.
Sí.
Ahora, por ejemplo, se están acercando al vehículo dos personas que están con un mameluco blanco, yo no sé si es de policía técnica, por llamarlo de alguna manera, o que puedan eventualmente estar protegidos contra posibles, cuestiones químicas o biológicas, ¿no? Después están llevando a una persona en una camilla, por ejemplo, y hay un gran despliegue alrededor de ese auto, hay cosas tiradas alrededor, hay policías, está la gente, evidentemente, del escuadrón antibombas, por lo que son los vehículos que tienen allí y por la ropa que están vistiendo, ¿no? No, realmente no queda clara la situación.
Dice que no hay indicios de que sea un ataque terrorista tampoco.
Claro, lo que pasa es que un ataque terrorista y un loco suelto, por decirlo de alguna manera, son muy difíciles de diferenciar, ¿no?
Sí, más que hace apenas una hora, ni siquiera una hora, 50 minutos hace que ocurrió esto.
Sí. Bueno, vamos a meternos con la información nacional, vamos a meternos más adelante de vuelta y vamos a estar monitoreando lo que ocurre en Londres con los datos que vayan surgiendo, pero vamos a empezar con lo que se conoció en las últimas horas. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes tendientes a preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Hoy temprano, hablando con Daniel, me decía, nadie aprueba un decreto de estas características si no lo va a utilizar, ¿no? Y se aprueba también justo en momentos en donde se desaloja el local de la Solidaria, donde la gente de Memoria Plenaria y Justicia se resistió, hubo gente que terminó, digamos, detenida en la tarde-noche de ayer, y que de hecho ahora tiene a gente de Memoria Plenaria y Justicia. Son muy poquititos, no les da ni siquiera para cortar la calle, digamos, porque si quisieran cortarla creo que no, ni dándose las manos cruzan. Allí frente a los juzgados de Bartolomé Mitre están, digamos, manifestándose en apoyo de estas personas que quedaron detenidas en el día de ayer. El decreto establece además que el Ministerio del Interior podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con estos objetivos. El segundo artículo del decreto indica que la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad. El decreto especifica que no será aplicado de manera tal que contradiga lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, que establece que la huelga es un derecho gremial. Evidentemente, si la manifestación, imaginemos, corta la mitad de la calzada, se puede circular.
Claro.
No, la policía no tendría, digamos, la potestad de automáticamente desalojar la manifestación. En estos momentos, en Buenos Aires, por ejemplo, hay cortes totales en algunas avenidas, por ejemplo, por la Marcha Federal Docente. Este es un año que probablemente tenga un impacto importante, conflictividad sindical. Llama la atención el decreto, porque tampoco es que se hayan dado casos de cortes de ruta muy sonados en los últimos tiempos. Sí, esto era un asunto que ya en la primera presidencia del doctor Vázquez se había manejado en función de los cortes de rutas que se hacían en Gualeguaychú. Bueno, llama la atención el momento en el que creo que siempre un decreto de estas características va a llamar la atención.
Sí, por supuesto.
Pero, bueno, en este caso, donde no hay ningún elemento específico ni venimos de una historia de situaciones como esta, creo que llama todavía un poquito más la atención. Bueno, vamos a meternos con un tema que vamos a retomar más adelante con nuestro contacto con Daniel Rittner en Brasil. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Tabré Aguerre, anunció la suspensión de la importación desde Brasil de carnes de tres plantas de producción afectadas por el fraude de la carne adulterada en ese país. El ministro dijo que Uruguay no toma ninguna medida de estas características contra Brasil porque no está afectado el país, sino las 21 plantas que la autoridad sanitaria brasileña ha suspendido. Estamos hablando que son las más importantes y las más vastas de Brasil, con el mayor la mayor cobertura, digamos.
Sí, sí.
Aguirre dijo ayer en conferencia de prensa que una vez que las autoridades uruguayas analizaron todo lo que se importó. Escuchemos lo que decía Aguirre en la conferencia a la que convocó ayer sobre el final de la tarde.
Las 21 plantas que fueron suspendidas por la autoridad sanitaria brasileña, solamente 6 están autorizadas para exportación y ninguna de ellas ha exportado a Uruguay. Lo que hace la autoridad sanitaria uruguaya es inspeccionar 100% de las partidas de importación y controlar que la calidad del producto que se importa esté de acuerdo a los estándares. Ninguna de las importaciones que se realizó durante los últimos 2 años provino de alguna de las de los establecimientos de producción, de los establecimientos industriales de producción que están en la lista de los 21 establecimientos suspendidos.
Se le preguntó a Guerra también sobre las marcas que se comercializan en Uruguay y lo que básicamente respondió el ministro es que las marcas, el mercado regulará el consumo de esas marcas. Eso fue lo que dijo Aguirre en la conferencia de prensa de ayer. Yo les recuerdo las marcas que esta empresa está comercializando en América Latina, además de, en este caso, del frigorífico BRF, otro de los frigoríficos que vende carne a Uruguay. Coloca sus productos, entre otras marcas, con la marca Swift en nuestro país. Uh-huh. Pero el frigorífico BRF, uno de los más importantes y que tiene una de las marcas, y tiene algunas de las marcas más consumidas en la región, tiene entre sus sellos a Sadía, Patti, Bienísima, Danica y Bocati. Estas marcas se comercializan en América Latina y provienen de estos frigoríficos. Esto es, para que ustedes sepan y tengan los elementos para tomar las decisiones de compra que correspondan en el caso que corresponda, ¿verdad? O sea, la idea es que ustedes cuenten con la información y la manejen como mejor les parezca. Esas son las marcas, repito, Sadía, Patti, Bienísima, Danica y Bocati. Según el ministro, nada de esto llega a nuestro país, contaminado. Pero hay que recordar que muchos de estos productos vienen triangulados desde Argentina, o sea, de Brasil. Exacto. Van a Argentina y después vienen a nuestro país. Que nadie está diciendo que en Argentina les pase algo específico, pero de todas maneras está bueno que ustedes sepan cuáles son las marcas que, tienen vinculación con esta situación que se ha generado en Brasil. Y de la situación de la carne, que vamos a retomar, les insisto, con Daniel Rittner desde Brasil, que ayer estuvo en una conferencia que el presidente Temer y algunos otros ministros de gobierno dieron, entre otros asuntos, hablando de esto. Eso va a ser luego de la 1:00 p.m. Bueno, dejando de lado la carne, en este caso, nos metemos con otros asuntos. Gonzalo Larrosa será designado como el nuevo director del Instituto Nacional de Rehabilitación, luego que, como les informáramos ayer sobre el cierre del programa, renunciara a ese cargo Crisoldo Caraballo. Larrosa se desempeña como director del CONCAR y fue director de la cárcel de Las Rosas en el departamento de Maldonado. Caraballo presentó su renuncia ante el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la mañana de ayer. El alejamiento se produce a raíz de diferencias en el funcionamiento del instituto, especialmente por la falta de recursos. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, se refirió en la mañana del espectador a la gestión de Caraballo y dijo: venía trabajando muy bien, ha hecho una política muy abierta, inclinada hacia lo técnico. Además, destacó que tuvo muy buen relacionamiento con todas las contrapartes. Además, informó sobre la situación actual de las cárceles uruguayas. Están mucho mejor, pero estamos muy mal, dijo Petit.
Las cárceles tienen que ser el CTI de las políticas sociales, o sea, un lugar extremo, un lugar de necesidad cuando ya no queda ninguna otra cosa. Y hay sectores del sistema penitenciario donde hay una ausencia increíble del Estado, donde no hay educación, no hay cultura, no hay trabajo. Hay personas que piden psicólogo, que piden asistente social, que piden ayuda y que el Estado no se les da.
Otros asuntos, los transportistas de carga realizan hoy un paro de 24 horas para decidir nuevas medidas en el marco de un conflicto que, según los trabajadores, podría paralizar el país en caso de extenderse en el tiempo. El paro de 24 horas convocado por el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUCTRA, afectará a todas las ramas que abarca el gremio, transporte nacional e internacional de carga, logística y carga y descarga. La asamblea, que tendrá lugar en estas horas, servirá para que los trabajadores analicen posibles medidas en el marco del conflicto que mantienen en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y el pago del incremento salarial del 4% que, según afirman las empresas, no pagaron en enero de 2017 como estaba previsto. En declaraciones recogidas por el sitio web del PIT-CNT, el dirigente Marcelo Luzardo sostuvo que el sindicato ha actuado con mucha responsabilidad a sabiendas del impacto que podría tener un paro en el sector. De todos modos, remarcó que todo tiene un límite y dejó abierta la posibilidad de que se resuelvan nuevas medidas en la asamblea que tendrá lugar en el día de hoy. Ponemos una pausa en estos momentos y seguimos con mucha más información del panorama local y también internacional, en donde está tratando de dilucidarse lo que ha ocurrido en este incidente en el Parlamento, en el Parlamento de Londres, en las afueras, digámoslo.
En el Palacio de Westminster.
Bueno, ¿qué novedades al respecto, Guillermo,
que estamos viendo el tema? No, hasta ahora nada más que los 12 heridos, el policía que fue apuñalado, la primera ministra británica Theresa May, que fue evacuada junto al resto de los parlamentarios que están allá adentro. Y no hay indicios de un ataque terrorista hasta el momento.
Bien, vamos a seguir monitoreando, hacemos una pausa y ya seguimos. ...12:52, algunas informaciones complementarias que está publicando BBC a esta hora con respecto a la situación en Londres. Aparentemente se tratan de dos eventos diferentes, no iba a decir separados, pero no lo sabemos tampoco, pero sí que ocurren a la misma vez.
Claro.
Por lo menos dos eventos. Un policía británico fue apuñalado este miércoles en el Parlamento del Reino Unido, en el centro de Londres, según fuentes oficiales. El líder de la Cámara de los Comunes, David Lidington, dijo que el presunto atacante recibió un disparo de la policía tras un serio incidente. La policía metropolitana está tratando en estos momentos el incidente como hecho terrorista hasta que se pruebe lo contrario. La misma fuente agregó que hacia las 14:40 GMT, o sea, las 14:40 horas locales, recibió un llamado para atender un incidente con arma de fuego en el puente de Westminster. Reporteros de BBC indican que el edificio legislativo está acordonado y varios parlamentarios están dentro del edificio. Hay escenas de caos descritas por testigos. Aterrizó un helicóptero ambulancia, que era lo que les decíamos hoy cuando lo estábamos viendo aterrizar en ese momento. Y bueno, le decíamos que Theresa May está segura y testigos que vieron a Theresa May evacuada rápidamente en un automóvil no bien se escucharon los disparos. En un segundo incidente, un vehículo atropelló a al menos 4 personas en el vecino puente de Westminster. Radoslav Sikorsky, miembro senior del Centro de Estudios Europeos de Harvard, dijo que vio a varias personas en el suelo tras ser arrolladas por un coche y que una de ellas sangraba mucho. Aún no se sabe si ambos hechos están conectados. La policía estaba evacuando los edificios aledaños, es lo último que dice BBC a esta hora. Vamos a seguir obviamente actualizando y tratando de traerles la información que viene surgiendo a este respecto a medida que vaya ocurriendo. Y seguimos con información local, porque Francisco local, pero no tanto, ¿no? Sí. Se fue de compras. Francisco Sanabria fue localizado en Estados Unidos, según publica hoy el diario La República. El ex diputado suplente colorado no tiene un pedido de captura internacional, pero la justicia continúa su investigación para realizar un pedido de extradición. Semanas atrás, Interpol Argentina confirmó que el exdiputado estaba en Miami. Desde entonces, su paradero exacto era desconocido. Esta mañana, el diario La República informó que Sanabria fue localizado en Estados Unidos, donde es monitoreado de forma permanente, de acuerdo a la información de los responsables de la investigación en torno al caso. Como Sanabria está requerido por la justicia uruguaya solo a nivel nacional, no hay pedido de captura internacional. Su localización solo sirve en caso de que la Interpol deba realizar un arresto, aclararon también las fuentes del caso al citado medio. El juez de la causa, Marcelo Souto, decidió solicitar la información al Banco Central del Uruguay sobre transacciones que hubiera realizado el empresario y exdiputado suplente. Y recordarán que, según dijo el presidente del Banco Central, Mario Vergara, en la Comisión de Hacienda del Senado, hay indicios de que Cambio Nelson realizó actividades financieras que pueden constituir el delito de lavado de dinero. Hasta el momento Souto maneja información que también hace sospechar que se cometió ese delito como una supuesta transferencia al exterior de 2,5 millones de dólares, pero ahora buscará la colaboración del Central para ampliar la información. Desde el 1 de marzo, la Unidad de Información y Análisis Financiero dispuso la inmovilización de los activos de la empresa y de todos sus socios, los hermanos Francisco, Guillermo y Paula Sanabria. Y en esta misma línea hay consenso en el Parlamento uruguayo para que ninguna persona jurídica o empresa pueda realizar aportes para financiar partidos políticos. Además, se plantearán topes para los aportes de las personas físicas. El tema está sobre la mesa en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos de la Cámara de Senadores. Allí el senador Marcos Otegui, de la lista 711, dijo al diario El País que hay acuerdo entre todos los partidos para que las personas jurídicas no puedan aportar a los grupos políticos. Esto es una forma de ir mejorando los controles y de ir limpiando un poco y separando la paja del trigo en todo esto, ¿no? En cuanto a los aportes de personas físicas, se maneja establecer como tope las 100.000 unidades indexadas fuera del periodo electoral, unos 12.674 dólares, y en periodo electoral el tres veces más, 300.000 unidades indexadas, que son 38.000 dólares, aunque todavía no están acordados del todo los montos, precisó Otegui en declaraciones al diario El País. A su vez, se van a exigir mecanismos más rigurosos para regular el financiamiento de los partidos. Se va a establecer un régimen similar al de las personas públicas no estatales, por el cual se exigirá un balance auditado que deberá ser revisado por el Tribunal de Cuentas. Esperemos que los partidos políticos, a diferencia del Parlamento, sí le dé pelota al Tribunal de Cuentas, ¿no?
Porque esperemos.
Todas las observaciones pasan más allá de que haya un elefante en la cristalería, ¿no? Los aportes van a tener que hacerse también por medio de cuentas bancarias para dar cumplimiento a la ley de inclusión financiera como forma de garantizar la transparencia. Calculo que van a ser más cortas las tandas en la próxima campaña electoral. No sé por qué, tengo ese sospecho.
Y yo creo que sí.
Y hablando de este tema, el tema del financiamiento de los partidos políticos, el tema Cambio Nelson, las acusaciones cruzadas. Bueno, entró a terciar el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, que acusó a Oscar de los Santos por hacer acuerdos políticos para ser intendente y admitió tener sus propios acuerdos con Darío Pérez.
Bueno.
Todos estamos de acuerdo. Qué bueno que haya consensos, ¿no?
Amigos, son los amigos.
Sí, sería bueno que, digamos, no haya necesariamente unas campañas políticas en las cuales se acusan de cosas horribles para luego pactar, ¿no?
Claro,
sí. Sería bueno que las campañas políticas estén claramente financiadas. También, bueno, soy un iluso. Antía sostuvo en entrevista con La Mañana del Espectador que De los Santos buscó la manera de llegar al gobierno. Esa elección yo la perdí por menos de un 1%. El voto buquebús era un voto vinculado a Sanabria claramente y fue muy importante, dijo Antía. En alusión a las declaraciones cruzadas entre De los Santos y Pérez, Antía dijo: no soy yo quien debe opinar de eso, no es bueno para el sector político las disputas públicas de este tipo. Termina generando poca confianza en el sector político en general. Sin embargo, prefirió no opinar al respecto. Aunque opinó de todo.
Opinó, pero no opinó.
Opinó, pero no. Yo no te voy a decir, Guillermo, que a mí no me gusta tu remera. Porque tampoco te voy a decir que me parece espantosa. Ni que me parece horripilante. No te voy a opinar.
Pero vos no te la pondrías.
De ninguna manera. Pero no estoy opinando.
No.
¿Ah? Bueno, sobre el mismo tema, Antía explicó que con Darío Pérez tiene un diálogo permanente y sostuvo que con De los Santos no tenemos ningún diálogo. Está en una actitud de combate permanente y de palo en la rueda. Por otro lado, contó que con Darío Pérez, antes de las elecciones departamentales, hizo un acuerdo de vecino y caballero. Habían 4 o 5 temas del departamento que eran de Estado y que ganara quien ganara, uno tenía que apoyar al otro. Escuchemos a Antía.
Con Darío Pérez tenemos diálogo permanente y hemos trabajado en algunos temas y con De los Santos no tenemos ningún diálogo, porque está en una actitud de combate permanente y de palo en la rueda. Y con Darío Pérez hicimos, previo a la elección, antes de la elección, antes, cuando no sabíamos quién iba a ser el intendente, hicimos un acuerdo de vecinos y un acuerdo de caballeros, digamos, en el cual había 3, 4, 5 temas del departamento que son temas de Estado y que ganara quien ganara, uno tenía que apoyar al otro en términos generales, ¿no? Y íbamos a buscar consolidar en esos temas una política estable para el departamento porque no podíamos seguir con luchas así, con peleas que no nos iban a llevar a nada, ¿no?
Intendente.
Eso generó una onda de buen trato y creo que también eso puede estar influyendo en la disputa interna que ellos tienen, porque sin duda hay algunos proyectos que Darío Pérez, el sector de Darío Pérez Cabildo ha apoyado, otros que ha criticado, otros que ha avanzado en la cooperación, en fin. Y eso forma parte del quehacer permanente del gobierno, ¿no?
Eran declaraciones de Antía esta mañana en la mañana del espectador. Es interesante lo que nos hace llegar un oyente a través de Twitter que señala que la marca Patty volvió a cambiar de dueño, pero seguirá en manos brasileñas. El grupo Brasil Foods, BRF, del que hablábamos recién, que controla Sadia y Danica, se quedó con la marca de hamburguesas que en Uruguay fabrica actualmente el grupo Marfrig desde el establecimiento Colonia, con lo cual hay que tener en cuenta que estas hamburguesas son fabricadas aquí en nuestro país.
Sí.
Justo es decirlo también que están cumpliendo con las normas de bromatología uruguayas, claro, que digamos que no están vinculadas a este asunto.
Marfrig es el frigorífico Tacuarembó.
Exacto. Hay, sin embargo, digamos, otras marcas que, por ejemplo, también se comercializan en nuestro país, que no sabemos si, por ejemplo, algunos de los preparados de Sadia no tienen que ver en esto. Simplemente lo importante es tener en cuenta esta información y el agradecimiento al oyente. Bueno, Debate en Línea es el Twitter de quien nos acerca esta información, a quien le agradecemos el dato porque no es menor para nada. Y hablando de otros asuntos, antes de ir a la pausa, tres supervisores del Círculo Católico fueron procesados por la estafa al Fonasa. Este hecho hace sospechar a la justicia de la participación de la mutualista en las maniobras por las cuales cientos de usuarios fueron afiliados ilegalmente con el objetivo de cobrar las cápitas que paga el Fonasa a cada afiliado. Digamos, lo mencionábamos cuando el caso estalla, quienes fueron beneficiados de forma directa, no necesariamente por voluntad propia, fueron las mutualistas que, como lo decían en su momento las propias autoridades, las mutualistas, se prepararon para recibir esos socios que no existían. Nunca llegaron esos socios, pero las cápitas sí se cobraron. Claro, de todas maneras, dicen haber tomado las previsiones del caso para, tener la precaución de poder atender a ese número de personas en caso de que realmente existieran.
Sí,
¿no?
Sin duda.
Bien, más de 500 armas de guerra fueron traficadas a Brasil desde Uruguay, según el informe de inteligencia sobre una organización que operaba en la frontera. El lunes 20, 12 personas fueron detenidas, entre ellas dos propietarios de armerías, 11 vivían en Artigas y uno en Tacuarembó. Resultaron procesados con prisión los dueños de las armerías. Después hubo otros 4 procesados sin prisión y un 5º indagado fue procesado sin prisión por el tráfico internacional de armas. Se estaban básicamente haciendo de rifles AR-15 que son utilizados por las organizaciones delictivas en Brasil porque les resultan prácticos para, digamos,
para abrir fuego y
para saltar. Sí, para, exactamente. Trece horas, 7 minutos. Continuamos con la información. Sí, está confirmado que son fabricadas aquí en el Uruguay. Tanto Patty como Hambi como Burger Beef corresponden a Marfrig. Están fabricadas aquí en Uruguay. Por lo menos es lo que señala la empresa que es proveedora de la cadena de hamburguesas McDonald's en nuestro país. Uh-huh. No vienen de Brasil esos productos. Más allá que la marca sí pertenece, claro, a BRF. Que es uno de los frigoríficos involucrados en el asunto de la carne. Vamos a estar en instantes nada más en contacto con Daniel Rittner desde Brasil, que estuvo ayer con escuchando al presidente Temer.
Estuvo con Temer.
Bien, pero antes de eso vamos con un par de noticias nacionales para complementar la información. Un ingeniero y 2 administrativos despedidos. Esta es la primera consecuencia del abandono del proyecto de la planta regasificadora en Puntas de Sayago por parte del gobierno, luego de una evaluación de la actividad de la empresa por parte de UTE y ANCAP, que son los propietarios. La empresa tiene un total de 22 empleados, de los cuales 3 acaban de ser despedidos, según confirmaron al diario El País fuentes políticas. La razón esgrimida para los despidos estaba cantada: reducción de costos. Gasallago tiene un costo anual de funcionamiento de $4 millones, la mitad de los cuales, 2 millones, se va en salarios. Se paga lindo, ¿eh?
Se paga bien,
¿eh? 2 millones entre 22 personas.
Por año, ¿no? Pero bueno,
se paga bien. Sácate la cuenta a ver cuánto da, pero vamos. Es un dinerito lindo, ¿eh? Che, no hay un laburo ahí en Gasallago. Está cerrando, justo.
Está cerrando, justo.
Los despidos de funcionarios de Gasallago van a continuar porque la situación económica financiera de la empresa, de las empresas socias, especialmente ANCAP, no es la mejor y habrá envíos al seguro de paro y además porque no existe. Digamos, esa es una de las razones principales por las cuales, digamos, no tiene que tener personal. La regasificadora no existe y por el momento no hay visos de que eso ocurra.
Unos $7.500 por mes, por funcionario.
Me dormí en los laureles, ¿eh? ¿Cómo tendría que haber sido ingeniero o algo?
Algo.
Algo.
Algo me gustaría.
Sí, algo podría haber sido bueno. Pero bueno, está. Me dormí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero no a todos le va mal, porque UTE cerró el 2016 con ganancias por 404 millones de dólares y sin duda es el buque insignia de la economía uruguaya en el día de hoy.
Sin duda
es el buque insignia de la economía uruguaya. Uno de los mejores resultados en lo que va de la década. El buen desempeño operativo del año pasado llevó a que la empresa sea de nuevo una de las principales fuentes de financiamiento de entre los entes estatales a costo cero. Que el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza para cubrir las necesidades del gasto fiscal y público y reducir también el déficit, ¿no? De hecho, el ente transfirió a rentas generales 225 millones de dólares, más de la mitad de las utilidades del último ejercicio. Podría estar más barata la luz, evidentemente, ¿no? Unos pesitos. Si bien en un principio estaba previsto que volcara 70 millones de dólares a la caja chica del Estado, luego realizó un aporte extra por más de 150 millones por su muy buen desempeño operativo, que se explicó en buena medida por un menor costo de abastecimiento de la demanda que el gobierno decidió no trasladar a beneficio de los usuarios con menores tarifas. Recordemos que desde los años 70 la mayor parte, digamos el grueso de la producción de energía eléctrica en nuestro país es con energía hidráulica, de las represas, ¿verdad? De Salto Grande y anteriormente ya Rincón del Bonete. Y en estos últimos años se ha sumado un parque eólico muy importante que está complementando y haciendo que prácticamente haya momentos en el año donde el 100% de la energía uruguaya es renovable, sí, ¿no? Sí, eso es una buena cosa.
Muy importante.
Pero viene de una tradición ya vieja, ¿no? En nuestro país. De utilizar estos recursos renovables, como es el caso del agua, el viento y en menor medida también la energía solar. Eso está consolidándose con fuerza desde hace una década, un poquito más probablemente.
Rompecabezas.